Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, muchas gracias por haber estado acá.
A ti, un gusto.
Pausa y regresamos. No se muevan, viene Sin Guión Electoral con tres candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Volvemos. Muy bien, y hemos excedido el tiempo largamente con George Forsyth, pero ha sido muy interesante conversar con él. Y ahora estamos con la señora Elizabeth Barriga, candidata a diputado por Podemos. Ella es abogado y tiene una larga experiencia municipal. Gracias por estar con nosotros.
No, buenos días, Rosa María.
Cuénteme, ¿por qué le dicen la abogada de los cerros?
Bueno, Elizabeth Rocío Barriga Velasco viene de Villa María del Triunfo. Trabajó en municipalidades, también tengo un emprendimiento. He trabajado en lo que es gestión pública.
¿Por qué habla en tercera persona?
Ah, discúlpame.
Porque es Elizabeth Barriga, es usted.
No, soy Elizabeth Barriga.
Ah, ya, no me confunda, porque me estoy hablando de otra persona.
No. Como me preguntaste directo, sí. Entonces dije, voy a decir.
Bueno, abogada de los cerros, ¿por qué?
Mira, en este transcurso de mi vida, bueno, quien te habla ha vivido en Villa María. He sido aquellas personas, o de repente la niña que tomó un vaso de leche, recibió un plato de comedor, y mi padre, con mucho esfuerzo, provincianos, emergentes, me sacaron adelante, profesional. Y es así de repente que en esta lucha constante de mis padres, he caminado, bueno, vivo en un asentamiento humano.
Actualmente.
Que es la falda de un cerro. Y también he visitado Villa María. Tiene 7 zonas y es bien accidentado. Entonces, camino a los asentamientos humanos para dar asesoría legal. También como funcionaria pública he visitado asentamientos. He trabajado en la Gerencia de Desarrollo Inclusivo Social y he visto programas sociales.
En realidad, usted se gradúa en el 2019, me parece, como abogada. Sí. Pero toda su trayectoria profesional es en municipalidades.
Sí.
Solo en municipalidades. Nunca ha trabajado en otros sitios. Siempre ha sido empleada municipal. Siempre. ¿Por qué?
Mira, siempre he tenido el emprendimiento empresarial con mis padres, familia.
Pero es el que está en su hoja de vida.
Sí, pero muy aparte he trabajado en las municipalidades, porque siempre me he inclinado a trabajar esta parte social, muy sensible a esta parte social, porque yo he dicho, mira, los políticos, creo que como yo, que vengo a postular en la política, que es grata e ingrata, yo creo que deben visitar los cerros, conocer la realidad.
Claro, pero como empleada municipal ya tenía que hacer su trabajo.
¿Y me
cuál
gustó?
Es su emprendimiento privado?
Mira, tenemos una fábrica de uniformes industriales, familiar, sí, con mucho esfuerzo. Mi papá empezó como un tallercito y poco a poco ya la empresa tiene 28 años. Ya. Entonces, mi padre siempre me dijo, Elizabeth, la política es bien difícil, pero veo que te gusta porque siempre trabajas en municipalidades. Y siempre, si tú evalúas o revisas mi hoja de vida, he trabajado en lo que es Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.
Exactamente.
Entonces, vengo de repente con propuestas que creo que para la población deberían tenerlas en cuenta, porque, por ejemplo, mira, yo muchos años vengo trabajando con organizaciones sociales de base, por ejemplo, el vaso de leche. ¿Qué es lo que requiero yo? Y estoy bien convencida. Que se dé un estipendio a estas mujeres que vienen. Desde 1985 se abre el programa del vaso de leche. Son más de 40 años de esta existencia de este programa. Son mujeres que reparten...
¿Pero ya no deberían haber salido de la pobreza? Eso es lo que todos nos preguntamos. Si tú durante 40 años repartes el vaso de leche, bueno, los niños van creciendo, son nuevos niños, nuevas madres. Ajá. Pero es un programa de apoyo... para salir de la pobreza, no para permanecer en la pobreza.
pero va...
¿Qué está pasando con el programa?
Mira, pero la gente que va accediendo de repente a este programa... Mira, yo soy aquella niña que tomó el vaso de leche.
Claro, pero ya su momento, papá tiene claro, una fábrica claro. de uniformes industriales.
En su momento nos ayudó y lo dejamos... Y de ahí vienen otros niños y acceden a ese programa.
Claro, pero porque ¿por qué niños... no sale toda la población de Villa María del Triunfo en la pobreza?
Pero mira el estado como está, mira esta población que muchas veces, así como de repente mis padres me han educado en el colegio, no hay una buena educación. De repente los padres no tienen acceso de repente a mucha información para hacer un emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces esos niños pues tienen que recibir ese vaso de leche por el tema de desnutrición, por el tema de anemia.
Claro, pero el asunto es que el vaso de leche es uno de los peores programas que hay en el Estado peruano, donde más pérdidas hay, donde más ineficiencias hay y donde más niños menos pobres reciben,
mira,
desplazando recursos de los más pobres.
Sí. Bueno, esto es lo que de repente se dice, se entiende, pero yo te digo, Rosa María, y de repente te invito, hay muchos niños que toman ese vaso de leche porque tienen desnutrición y anemia. Y reparten a las zonas más accidentadas.
Anemia en el Perú es más o menos 45% de los niños peruanos. Sí. Pero eso parte de dos cuestiones. Una es el alimento y otra es la educación de la madre. Sí. Eso es, y si educamos a la madre no sería mucho mejor.
Sí, por eso yo digo, ¿no? La educación parte de casa y también parte de las escuelas. Y, por ejemplo, yo digo, ¿no? Así como de repente este niño quiere salir adelante, no puede acceder ni siquiera a beca 18.
Claro, pero que los políticos le dicen es, te voy a dar cosas,
sí.
te voy a dar cosas, te voy a dar cosas,
por eso
recursos ilimitados, y no es verdad.
No.
Todas las campañas, yo tengo 7 campañas, todos vienen acá a contarme qué cosas le van a dar a la gente. Y cuando le preguntas cuánto vale, cuánto cuesta,
mira,
no algo, hay mucha idea.
Mira, algo muy importante te voy a decir, mira, yo cuando camino en los cerros, me dicen a mí, muchas personas me dicen, doctora, no quiero que seas un político más que vengas y tomes la foto y nos prometas algo.
Claro.
Y yo particularmente les digo, yo no les voy a prometer eso.
Pero pienses, ¿cómo salió su familia a la pobreza?
Sí.
Y eso es lo que tiene que hacer para que sus electores salgan de la pobreza.
Pero hay algo muy importante que quiero decirte, ¿no? O sea, yo creo que cada político... uno no viene a elevar el presupuesto público.
Bueno, ¿sabes qué? Todos vienen para eso. ¿Ah?
Mira, creo que es muy importante. Uno, mira, tú eres abogada, yo soy abogada, hay que revisar las leyes, hay que hacer una reclasificación, porque creo que estamos de repente hablando, prometiendo a las personas, a los amigos, a los vecinos, estamos prometiendo cosas irreales, como dices tú. Pero si, por ejemplo, no revisamos del Ministerio de Salud y Social, no revisamos, por ejemplo, ese CIFOS de la beca 18, que está mal reclasificada,
al no pobre,
le acceden a una beca 18.
Hablemos,
¿no?,
de la beca 18. Uh-huh. Este gobierno de Dina ofreció 20.000 becas.
Y se han quedado preseleccionados.
En 2000. Se han quedado, tienen presupuesto para 2.000. ¿Por qué? Porque este Congreso se le corrió un cero, pues, y no le pusieron el presupuesto.
Y se han quedado preseleccionados.
Este Congreso. ¿Dónde está Podemos? Podemos tiene 14 congresistas. ¿Cómo le pueden haber quitado el presupuesto a los chicos de beca 18?
Sí. Mira, es algo que de repente yo, siendo una política nueva, bueno, yo soy... yo digo, deberíamos revisar esta reclasificación y este presupuesto que no asignó Dina Boluarte.
No lo asignó la bancada, los congresistas.
Y se quedaron estos jovencitos preseleccionados. Mira, hace 2 semanas, un domingo...
No paran de protestar, están esperando, ni siquiera han salido los resultados del examen.
Mira,
se tienen que matricular, ya estamos en febrero, las universidades están empezando en marzo.
Mira, un domingo 9 de la noche visité un asentamiento humano. Y estuve conversando de estas propuestas de reclasificar y me dijeron, doctor, es muy importante. Y hablamos del tema del CIFO de beca 18. Y esta señora me dijo, doctora, quiero transmitirle algo, quiero decirle algo, usted que va a ingresar. Le agradecí y me dijo, doctora, mi hijo no accede a la beca 18. Es uno de los niños que se ha quedado preseleccionado. Y mi hijo ahorita tiene una frustración. Encima le dije yo, me dice, mamá, postulemos a las fuerzas policiales. ¿Cuánto les cobran? 8.000 a 12.000 soles su ingreso. Entonces, frustrado por la beca 18, frustrado por no ingresar a la Policía Nacional, me dice, doctora, ¿y ahora qué hago? Me dice, ahora tengo que hacerlo estudiar algo que no le gusta, una carrera técnica, para que pueda trabajar y pagarse sus estudios. Entonces yo quiero ingresar porque tiene que haber una reclasificación, tiene una revisión. Yo creo que los congresistas que han estado han podido fiscalizar. Entonces en vez de repente, como dices tú, estar prometiendo cosas que son irreales, deberíamos empezar a reclasificar, a revisar las leyes, que algunas leyes están obsoletas de muchos años, ¿no? Entonces por eso que a mí me permitió trabajar desde las municipalidades, revisar, y yo me quedo, yo digo, desde aquí de la municipalidad no voy a poder hacer nada, porque hay que ir al Congreso a poder revisar estas leyes. Son muchos jovencitos que se quedan frustrados. Yo soy mamá particularmente y sí puedo ver esa realidad en un cerro que cada vez que camino siempre encuentro. Dice, doctora, no te vengas a tomar una foto conmigo. Yo quiero, no
ahora,
quiero una...
Beca 18 no es para todos.
No.
Es para los primeros puestos del quintil más pobre del Perú.
Sí.
Es para sacar adelante a los más pobres.
Pero hay algo, Rosa María. Viven en la punta del cerro. Mira, yo viví en Esteras. De Esteras pasé al ladrillo y a un techo.
Perfecto.
Así, poco a poco. Este niño vive en Esteras y ya no vive después en Esteras de Mapresa y tiene un ladrillo y tiene un esternín. Y ya no accede a la beca 18 porque ya no es considerado ni en extrema pobreza y no pobre.
Pero es que hay uno más pobre que él.
Mire, escúchame, pero la canasta familiar ha
aumentado.
Yo estoy
de acuerdo que hay enorme necesidad. Yo he vivido estos casos, muchos chicos me dicen, pero yo también soy pobre. Sí, pero hay uno más pobre que tú.
Pero debería haber una reglamentación.
No, debería haber más becas.
Claro, más becas y una reglamentación.
Si hubiera más becas, no.
Claro, entonces, cosa que el niño, si no accede a la extrema pobreza, al pobre,
además,
porque
eso...
uno va... asumiendo
es un
calidad
sistema
de vida,
lamentablemente,
¿no?
Y lamentablemente he visto un caso hace un tiempo donde se le saca la vuelta al sistema. Chicos que se mudan a casas de esteras, familias que adoptan a chicos para que pasen a ser extremadamente pobres.
Sí, hay esos casos, realmente.
Usted los ha visto, yo también.
Y aquel que los necesita, no le dan porque este jovencito ocupó esa beca.
Exactamente.
Y esa es la verdad del país.
O sea, las becas son escasas, son un bien escaso. No hay para todos. Tienes que ser el primer puesto, pero además tienes que ser extremadamente pobre.
Sí.
Pregunta del público. A la candidata Barriga, ¿por qué postula en un partido político que lleva un gran número de candidatos sentenciados? Sí, y varios mineros ilegales. Usted es abogada.
Sí, mira,
¿Qué hace en Podemos?
Bueno, mira, agradezco la invitación del Partido Podemos Perú, un partido democrático que me dio las puertas para poder ingresar. Yo agradezco esta invitación porque revisó mi hoja de vida.
¿Usted es invitada?
Sí.
¿No militante?
No, me afilié al partido.
Se afilió, muy bien.
Entonces, yo agradezco esta invitación.
¿Pero por qué se afilió a Podemos?
Sí, esa pregunta me hacen varios, pero para mí fue el Partido Democrático que me abre las puertas a hacer una política nueva.
Nadie le abrió las puertas.
No, lo que pasa es que esta invitación me lo hacen ellos y hay un tema de repente que yo busco una política nueva como Partido Democrático. Hay una deuda social por revisar, por reclasificar.
El señor Luna juramentó para este Congreso con arresto domiciliario en 2021. O sea, nuevo no era.
No.
Y estuvo con Castañeda Alocio años. Así que, no, y se está sacando la mugre por los recuerdos de Castañeda Alocio, es muy cómico, la verdad, con López Aliada, pero no es nuevo. Es recontra usadito, ya. Ha sido congresista, está en la política desde el 2000. O sea, no es nuevo. Usted es nueva, él no es nuevo. Entonces, ¿por qué Podemos? Tanto sentenciado que tienen.
Sí, mira, yo creo que ahora están evaluando las hojas de vida. Yo creo que el señor Luna tiene un debido proceso y él tendrá que hablar de repente como José Luna, ¿no? Yo, Elizabeth Barriga, vengo a hablar de mis propuestas.
Claro,
sí, me interesa la
reclasificación. Me voy a meter a este partido. A ver, fotos de archivo. Ah, mira, sí, juramentó, pero estaba con arresto domiciliario. ¿Qué? Entonces, oye, con arresto domiciliario, 2021, estábamos en plena pandemia.
Sí, en plena pandemia.
Ya, a ese partido me va a meter.
Mira,
otra se desilusiona y sale corriendo.
Es que yo creo que cuando uno, bueno, para mí en Política Nueva es un partido que te dice, bueno, tiene democracia, un partido que te abre las puertas.
Le he puesto de chapa que es un coworking. Esa es una chapa genial de Fernando Vivas del Comercio. Es un coworking, porque ahí todo el mundo cae, ¿no? Cada uno lleva sus cositas, todo el mundo cae, todos trabajan juntos, pero después termina la jornada y cada uno se va a su casa y... Esa no es oficina, pasan por ahí. Sobre todo porque entiendo que Luna entró con 5 congresistas y hoy tiene 14. O sea, que habilidad para convocar tiene. No hay que negarle la habilidad para... Tiene habilidad, porque si tú entras con 5 y ahora tienes 14, algo ofreces, ¿no? Y ha tirado al partido muy a la izquierda, o sea, está llevando Guido Bellido, por ejemplo. ¿Usted se siente cómoda con ese giro hacia la izquierda del partido?
Mira, yo respeto sus opiniones y yo voy a mantener mi opinión, mi criterio. Habrá puntos controversiales, pero yo voy a mantener mi criterio, mi respeto. Has visto que soy ingreso en una política nueva y voy a respetar cada una de sus decisiones, pero también voy a dar mi punto de vista.
Si hay algo que no le gusta, lo dirá.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí. Pero el asunto es que la verdad que es un partido donde te quedas, ¿ah? ¿Eh? A diferencia de otros partidos donde la gente sale corriendo, algo pasa ahí que la gente se queda. De verdad. El único caso que, del que se fue Anderson, que fue no agrupado, pero todo el resto se quedó. Algo ofrecen ahí que la gente se queda. Bueno, mucha suerte, gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, Rosa María.
Elizabeth Barriga es abogada, es candidata número...
No, voy por el Partido Podemos Perú, por el número 8.
8.
Sí, candidata.
Diputada.
Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Lima. Pausa y regresamos con más.
Muchas gracias, Rosa.
Uno se encuentra con cosas muy interesantes. El doctor que está con nosotros, Yuri León, viene
Luis
con...
Luis Trinidad.
¿Perdón?
Luis Trinidad.
Ah, Luis Trinidad, discúlpeme. Luis Miguel Trinidad, candidato a diputado por Venceremos, viene de Cajamarca, número 1 de la regional en Cajamarca. O sea, si usted está en Cajamarca puede votar por él. En el resto del país no pueden votar por él. Pero me trae un libro, yo le agradezco mucho, de Guillermo Bermejo, que está preso actualmente, líder de Venceremos, Voces del Pueblo, un libro de cuentos infantiles. ¿Este lo escribió mientras estaba preso?
No, eso ya tiene unos años atrás, solo que todos los compañeros que lo seguimos, bueno, hicimos una colecta para publicar su segundo libro, realmente.
Es su segundo libro, Antonio y la Luna de Guillermo Bermejo Roja. Bien curioso, porque el señor está preso por terrorismo.
Así es. Dos veces absuelto en un primer momento, ¿no?
Mire, usted es abogado y ha sido abogado de él, y no solamente ha sido abogado de él, ha sido su testigo. Y un testigo de exculpación,
así
un
es.
Testigo de descargo.
Así
y la primera crítica que le hicieron en su trayectoria es que usted era testigo y luego termina de asesor en el Congreso. O sea, testifica en favor de una persona y esa persona luego le da trabajo.
Bueno, es media verdad, porque yo ya trabajaba en el Congreso.
Ya.
Yo era asesor principal del Grupo Parlamentario Perú Democrático. Entonces, yo a Guillermo lo conozco más de 24 años.
Claro. ¿No?
Hemos formado la misma organización política de izquierda, movimiento todas las voces, que en su día un momento también se nos imputó que queríamos volar la mitad de Lima, creo, ¿no? Es más, usted también lo entrevistó a Guillermo en esa oportunidad, 2007-2008, creo, ¿no?
Exactamente. Esa entrevista existe.
Claro,
claro. La hice en Prensa Libre hace muchos años.
Efectivamente, ¿no? Entonces, formamos esta organización y continuamos militando, ¿no? Es la primera vez que yo estoy postulando a un cargo de esta naturaleza.
Pero ha tenido varios cargos de liderazgo, digamos, es personero legal actualmente, ha sido secretario de organización del movimiento, no de Venceremos, sino de Voces del Pueblo.
También soy vicepresidente de Voces del Pueblo.
Exactamente.
¿No?
Entonces, usted tiene un rol de liderazgo, vive en Cajamarca, postula por Cajamarca, pero trabaja en Lima.
Ya no trabajo, yo renuncié.
Ah, ya.
El año pasado presenté mi solicitud de... pidiendo la licencia sin goce de haber, ¿no es cierto?, para cumplir con un requisito del jurado que nos pedía. Y el mes pasado presenté mi carta de renuncia para ya dedicarme por completo
a la campaña. Muy bien. Y este tema con Bermejo, o sea, en realidad usted no era un buen testigo, ¿no? Por un testigo de descargo, al juez no lo vas a convencer con un testigo de descargo que es tu amigo, que es tu correligionario y que es tu empleado, finalmente. O sea... El caso del señor Bermejo va mal.
Yo creo que al revés. Yo fui testigo en su segundo proceso que lo absolvieron, luego de la evaluación de todos los órganos de prueba, claro, y de los elementos de prueba que Fiscalía presentó. Y tú eres abogada, Rosa María, lo debes saber mejor que yo. Inclusive, los colaboradores eficaces, de acuerdo a la ley, no basta, no son prueba de contundencia. No
sé, pero el
tribunal, efectivamente, ¿no? El Tribunal Europeo los mencionan. Claro. Se necesitan los elementos periféricos para corroborar lo dicho. Pregunta, ¿existen? No existe ningún elemento periférico que corrobore lo dicho por estos delincuentes, porque al final los colaboradores eficaces son delincuentes arrepentidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, aún así, lo condenaron a este tercer juicio jamás antes visto, por ejemplo. ¿Cuántos juicios tiene que pasar para que una persona demuestre que es inocente, pues?
Uh-huh. El problema es que no lo absolvieron. Nunca lo absolvieron, ¿ok? Entonces, ustedes dicen, son tres juicios.
No, discúlpame, lo absolvieron dos veces. En 2017 y en 2022.
Pero se declaró la nulidad, pues.
Así es.
En la apelación se declara, es el mismo juicio. Uh-huh, no uh-huh. son tres juicios, es Exacto. el mismo juicio. El mismo que no ha terminado, porque cuando se apela, alguien dice, no, señor, nulidad, vuelva a empezar. Y esa es la razón por la que está preso, no porque lo han absuelto y de nuevo lo han vuelto a chocar, no lo puedes jugar dos veces por los mismos hechos.
Así es.
Es exactamente el mismo proceso.
Exacto, y nosotros tenemos la fe que esta vez la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, tiene que declarar nula, porque inclusive lo han dicho abogados que no son ni siquiera de izquierda, como el doctor Nakazaki, ¿no es cierto?
Claro.
De que no se puede condenar a una persona con el simple dicho de un testigo protegido o de un colaborador eficaz. Eso claro. es nulo de pleno derecho, inclusive.
Claro, ¿no? Entonces ustedes confían en que se declare sí. nulo, claro, pero que finalmente termine el proceso, porque si lo declaran nulo y se vuelva a juzgar, vamos por el cuarto juicio oral.
Lamentablemente, mira, en Costa Rica bastan dos absoluciones y se archiva. En Estados Unidos igual.
No, pero, dos absoluciones, no, digamos, en instancia superior, ¿ya? Pero estamos hablando de acá que se crea la nulidad de todo lo actuado y tienes que volver a empezar de cero porque lo que existió no existe.
Exacto.
No ha existido y tiene que volver a empezar. Lo nulo no existió.
Uh-huh. Así es.
Es nuevo. Entonces, ese es el problema de Bermejo. Bermejo está en un nuevo juicio donde ha sido declarado culpable uh-huh. y se le ha condenado y tiene que cumplir una prisión efectiva.
Lo que está cumpliéndose en este momento, ¿no? Está dando 15 años. Pero esto ya subió a la sala penal, tengo entendido, la transitoria de la Corte Suprema para que se evalúe. Seguramente en las próximas semanas vamos a dar pues los argumentos legales en audiencia, ¿no? En la vista de la causa.
Terrorismo es un delito muy grave.
Sí.
Y con un tipo penal que nunca fue del todo bien delimitado, porque es un poquito abierto, aunque después lo ajustaron, pero está, ¿no? ¿Usted no cree nunca que el señor Bermejo, no hay delito de opinión, pero que en sus opiniones no estuvo en el límite?
No, porque yo te comento, 24 años lo conozco a Guillermo, formamos la misma organización política, estuvimos trabajando a favor de los derechos humanos, nosotros formamos, me acuerdo en esa época, la CCI, la Coordinadora contra la Impunidad, trabajamos con APRODE en su mismo momento, se viajó inclusive hasta Chile para exigir la extradición de Fujimori. Siempre dentro de los cánones de la legalidad.
No, pero
María,
siempre dentro de ¿no? un proyecto político, ¿no? Sí, o sea, Movadef también defiende los derechos humanos de sus asociados. O sea.
Pero ellos querían, como el Fujimori, amnistía general para todos y nosotros claro. jamás estuvimos a favor de la amnistía general, por ejemplo.
Ok, ¿no? Pero o sea, de defender derechos humanos se defiende. Uh-huh. Ese no es el problema. El problema es que se le imputa terrorismo porque además ha tenido cosas, ha dicho cosas bien fuertes, ¿no? Las pelotudeces democráticas, por ejemplo, que es una frase suya, sacada en una grabación. Su presencia en zonas de emergencia, se han pasado videos, se han pasado su presencia en algunos lugares, con algunas personas vinculadas a Sendero Luminoso o al MRTA, en fin. ¿Qué piensa de toda esa carga probatoria?
Primero, la respuesta como abogado. Lo dicho por los colaboradores eficaces jamás fueron corroborados, jamás. Okay. La ley exige al juzgador... Para sancionar penalmente a una persona, tiene que corroborarse. Pregunta, ¿existe corroboración? No existe.
Okay.
Partiendo de esa premisa. Segundo, el tema político. El BRAIN hace más de 30 años es declarada zona de emergencia por mil cosas.
Yo
te voy a dar un dato interesante, porque uno de los testigos, en otro proceso, en donde sí se puede aplicar el nobis in idem, por ejemplo, en otro proceso que se le pretende atribuir a Guillermo Bermejo, que en el año 2016 y 2017, él también habría subido a los campamentos terroristas de los Kipe Palomino y del BRAIN,
¿no es cierto? A tener una entrevista.
Pero
con
esa teoría
ellos.
Fiscal, en este nuevo proceso que le están atribuyendo, donde yo también soy abogado, se ha acreditado, la defensa ha acreditado que él en esas épocas, 2016, 2017, estaba en Venezuela.
Ya.
Él estaba como asilado político. Mira cómo poco a poco la teoría de la fiscalía se va cayendo. Entonces, yo he ido mil veces a la zona del Brain, por supuesto, Pichari, ¿no es cierto?
Ya,
y el hecho de ir a un lugar que está declarado zona de emergencia no te hace, pues, no miembro de esta organización criminal. Y lo otro, Rosa María, te acordarás, en esa época, en 2006, 2007, donde nosotros nos atribuyeron que queríamos bombardear medio Lima, medio país, nos dijeron que nosotros éramos parte del MRTA.
Sí.
¿No es cierto?
Así es.
Entonces, lo que conocemos un poquito de historia y de ciencias políticas,
o eres sendero,
sabemos
o eres...
de que el MRTA jamás un militante puede renunciar al MRTA para entrar, pues no, al Centro Luminoso, te mataban, Rosa María, claro. Por supuesto. Entonces, la teoría sostenida por la Fiscalía y los argumentos sostenidos en la sentencia condenatoria en este tercer juicio que tuvo Guillermo, se caen poco a poco, porque no condice ni siquiera con los elementos de prueba, no condice con la ley, mucho menos con la teoría política, que lamentablemente, pues no, los jueces en este país, en la Sala Penal Nacional, desconocen la teoría política, por
Muy
supuesto.
Bien. Vamos con una pregunta del público, por favor. Su partido de izquierda, ¿qué lo diferencia de los otros partidos? Y no pudieron formar alianzas, porque, a ver, tenemos Perú Libre, donde fueron aliados, o sea, Bermejo entró al Congreso con Cerrón, de la mano de Cerrón, va por la suya, y el otro, tampoco están ustedes con ellos, o sea, Sánchez tiene su proyecto, Juntos por el Perú es castillista, ustedes no son castillistas, y se fueron con Verónica Mendoza. Entonces, la pregunta es lógica, ¿qué lo diferencia a los otros partidos y por qué no pudieron ir juntos?
Alfonso Barrantes, él tenía una frase muy, muy buena, que decía, la unidad se construye con renunciamientos de todo tipo y de toda naturaleza. Nosotros formamos esta alianza Venceremos, yo soy parte de la Dirección Nacional Colegiada que nos hemos sentado con todo el mundo, inclusive con Primero de la Gente, inclusive, en su debido momento, ¿no? Con López Chao, yo estuve en la reunión con el señor López Chao, pero inclusive con Roberto Sánchez, con Planice Cerrón, con Perú Libre, la verdad que definitivamente con ellos jamás haríamos una alianza porque ellos traicionaron principios. Ellos inclusive extorsionaban al profesor Pedro Castillo cuando estaba presidiendo este país. Entonces, con ellos no hay nada que ver, ni a la esquina. Pero con estas fuerzas, que de algún modo tienen presencia a nivel nacional, nos hemos sentado, por supuesto. Le hemos propuesto el tema de la alianza, la necesidad de construir esta alianza. Y ellos dijeron, bueno, algunos de ellos, bueno, la alianza, pero detrás de nosotros.
Ya.
Jamás aceptaron ni López Chao ni otros compañeros, ¿no es cierto?, de que se tenía, pues, no, que la necesidad de llamar de repente unas elecciones internas como la que ocurrió entre Ronald Atencio y Vicente Lanoca, y nosotros, bueno, ganamos, ¿no?
Es claro, pero Lanoca ni siquiera quiere postular por Puno.
Renunció, ¿no?
Renunció,
¿no?
Ni así. Siquiera, no. Ni bueno. Siquiera. Entonces, es una izquierda muy frágil, ¿no?
Yo creo que no,
Rosa María, pasando por la,
porque
por
ha aumentado, ha ingresado dos partidos más con inscripción a nivel nacional. Ya no solamente somos tres fuerzas o tres partidos políticos, somos cinco en total.
Sí, son cinco.
¿No es cierto? Porque entró Runa y entró APU. ¿No?
Ahorita, pero también tienen el partido, el PTE, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. El señor Napoleón Becerra es hijo de Patria Roja.
No, pero él está postulando por
no,
por
yo lo
lado,
sé, pero claro. Digo, hay varias fuerzas políticas de izquierda.
Sí, claro. ¿Ya?
Que se declaran de izquierda. Pero, digamos, la suya y la de Sánchez deberían ser, pues, ¿no? Y la verdad que el señor Atencio...
No, lo que pasa es que Roberto Sánchez, en su debido momento, hemos conversado, él lo sabe, 3-4 meses, ¿no? De manera
claro.
Constante. No se llegó a ningún acuerdo porque él había propuesto inicialmente que el señor Antauro Humala pertenezca a la alianza. Nosotros dijimos que no.
No, que no.
¿No es cierto? Porque ya los temas no. que ya conocemos. Entonces se construyó esta alianza de Venceremos con tres partidos inicialmente. El partido del doctor Duberlí Rodríguez, que es también candidato
claro.
al Senado Nacional con número uno, ¿no?
Claro.
Entonces, con la fuerza también de Verónica Mendoza, con Nuevo Perú y Voces del Pueblo, ¿no? Entonces, inicialmente, tú lo sabes, Guillermo Bermejo era, pues, no uno de los candidatos presidenciales, hasta que pasó lo que lamentablemente ocurrió. Y bueno, nosotros teníamos que seguir construyendo. Y quedó, pues, no el compañero Ronald Atencio, que es mi amigo personal de muchos años. Él, él fue abogado de Guillermo 15 años
atrás. Pero no levanta. Pero ni con levadura.
A pesar de que somos los primeros en la lista,
los primeros
en la cédula.
Han tenido mucha suerte.
Mira, sí, yo creo que también más que suerte, la mano de Dios también intervino. Por algo debe ser la cosa.
No me diga que es un marxista creyente.
Sí, por supuesto.
Es un marxista creyente.
No hay una receta que diga que los que se autonomían socialistas o marxistas o mariteístas.
El opio del pueblo, la religión.
No, eso lo dijo 1840, Pedro San María. O sea, era en otro contexto internacional también, ¿no?
Bueno, era la misma religión.
Sí, pero no por el Ku Klux Klan, por levantar el crucifijo. No van a decir que son cristianos verdaderos, ¿no es cierto?
Ellos creen que son cristianos.
Hitler levantaba
Él decía que era cristiano.
No es cierto, ¿no? Nosotros somos dialécticos, si cabe el término.
Dialéctico.
Nosotros sabemos de que el contexto nacional e internacional va por otras cosas. Yo puedo tener mis posiciones muy personales, pero yo no voy a obligar pues, al resto de compañeros que piensen como yo, mucho menos a mis votantes, ¿no es cierto?
Claro.
Ese es el detalle.
Muy bien, muchas gracias por haber estado
a usted,
con nosotros.
Rosa María.
Vamos a la pausa y regresamos con el último candidato de esta semana y esta mañana. Nadie se mueva. El señor León. Agotada. Ya.
Sí, me imagino.
De demasiado. Y ahora sí estamos con el señor Yuri León, él es candidato a senador por el Frente de la Esperanza, el partido que lleva a Popi Olivera como candidato a la presidencia de la República. El señor León es ingeniero de higiene y seguridad industrial y ha desarrollado toda su carrera en el mundo de la seguridad industrial. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María.
Estaba leyendo su biografía y usted señala que ha tenido una vida difícil, una infancia muy pobre, que fue chofer, cobrador de combi, se pagó sus estudios, entró a la uni, terminó su carrera en la uni y finalmente se ha dedicado el resto de su vida a trabajar en básicamente higiene y seguridad industrial con proyectos de agua también por todo el país. Usted vive actualmente en Madre de Dios, pero nació en Apurímac, así que es un peruano de muchas regiones.
Sí, soy un peruano de todo el Perú, ¿no?
Sí,
nacido en Abancay.
Abancay, criado en Lima.
Criado en Lima, viví en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, y ahora nuevamente estoy en Lima. Pero lo más importante es que me he recorrido todo el Perú, haciendo la parte de los proyectos de agua y saneamiento que tiene que ver con el cuidado de la seguridad de los trabajadores. Porque esos trabajadores que van a hacer la obra también tienen que ser cuidados.
Okay.
Que no se accidenten, que no se caigan.
Entonces,
que la zanja no se derrumbe.
Claro, usted se ocupa de que los trabajadores trabajen en condiciones de seguridad. Y se ha especializado en proyectos de agua, porque he visto fotos de sus proyectos de agua por todas partes. ¿Qué riesgos tiene un trabajador cuando hace un proyecto de agua?
El riesgo principal es el derrumbe en las zanjas.
Ah.
Imagínate una zanja de 5 metros en arena.
Claro.
Eso se va a caer. Se tienen que hacer los cálculos de, por ejemplo, el sostenimiento o entibado metálico que nosotros indicamos. Y muchas veces tenemos que exigir que a partir de 1.50 m ya se tienen que poner los entibados. Y eso lo corregimos en campo.
¿Y cuando no se corrige?
Vienen los accidentes, los derrumbes. Pero no solamente en zanjas, trabajo en altura.
Claro.
Estás haciendo un reservorio que tiene 30 metros de alto, te puedes caer. Entonces, hasta los pernos de anclaje con los cuales tienes que sostener la línea de vida tienen que ser de calidad.
Claro, usted calculados. Hace el trabajo preventivo, digamos.
Así es.
¿Y el posterior, cuando hay una tragedia, lo llaman a hacer una inspección?
No. Hacemos el trabajo preventivo y hacemos el trabajo de seguimiento en la obra.
Claro.
Yo me he especializado, empecé en obra, pero ahora hago el trabajo preventivo netamente de planificación del proyecto.
Ok.
¿No? Porque ya tengo el recorrido de más de 10 años en obra. Puedo visualizar muy bien los riesgos, pero sobre todo los riesgos en proyectos de agua y saneamiento, porque a veces me han llamado para que haga seguridad en otro tipo de, por ejemplo, en mina.
Ajá.
Y yo prefiero recomendar a un amigo que se especializó en mina.
Claro, o sea, lo suyo es agua.
Lo mío es agua y saneamiento.
Ahora, siendo una carrera tan especializada, ¿por qué ir al Senado? Que es lo menos especializado que hay, a legislar además. Usted está metido en lo suyo, es un experto, ¿no? ¿Por qué quiere salir de ahí?
Lo que pasa, Rosa María, es que este país necesita cambiar. Necesitamos corregir las cosas que están sucediendo. Y desde todas las carreras. He trabajado también en gestión pública, conozco cómo se gestionan los proyectos, ¿no? Entonces, tengo, creo yo, mucho que aportar a este país. Y vamos a empezar por seguridad ciudadana. que es lo más importante. Y ahí vamos a aplicar la parte de seguridad que me corresponde a la carrera para meterla en seguridad ciudadana.
¿Cómo se mete la seguridad en el trabajo a la seguridad ciudadana?
Porque todo parte del mismo principio.
¿Cuál es el principio?
Tienes que hacer un diagnóstico inicial de línea de base, ¿no? ¿Cómo estamos? Ver los indicadores y establecer cuáles van a ser tus medidas para controlar y manejar ese riesgo. Lo mismo se aplica en todas las actividades.
¿Y usted lo hace en su vida diaria también?
Sí, también lo hago en mi vida diaria.
¿Usted tiene hijos? A los hijos le dicen, vamos a hacer la línea base, vamos a ver los riesgos, de acá no me sale nadie a la calle, si es que no me hacen esto. La ruta por donde van a desplazarse. Ser hija de un ingeniero debe ser bravísimo, porque usted los tiene bien ahí.
Sí, para suerte tengo unos hijos muy buenos, ¿no? Estudiosos, y han estudiado en universidad pública, pero también vienen de colegio estatal. Entonces, soy de aquellos que piensan de que el Estado tiene que dar las condiciones para que nuestros hijos, los ciudadanos, se hagan buenos ciudadanos. Y por eso no se tiene que perder de vista temas como educación, salud y servicios básicos, y entre ellos el agua y saneamiento.
Y el tema de seguridad que le ha gustado tanto, ¿qué más tiene que hacerse? ¿Qué proponen ustedes?
Mira, primero...
Desde el Senado, ¿ah?
Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que ahora va a ser una... vamos a tener un congreso bicameral. Los diputados son quienes proponen las leyes, ¿no? Por iniciativa legislativa, pero no son los únicos. También están los colegios profesionales, están los organismos autónomos y otros. Pero el Senado es el que revisa y aprueba.
¿Y modifica?
Modifica, observa y devuelve.
¿Devuelve a quién?
O sea, lo puede rechazar.
Ah, no, se archiva, no, claro. no devuelve. ¿Eh?
Ah, ya. O sea, si una ley no sale, se archiva.
En la Constitución del 79 devolvía, ahora no devuelve, ahí muere. No hay regreso. Es simplemente como una línea en la cual sale diputado, pasa al Senado, si florece, se va a la Presidencia de la República, si no florece, no florece, se archiva. Y diputados tendrán que mandar otra iniciativa.
Sí, pero también tenemos un tema de, o sea, yo creo que el senador o el Senado tiene que trabajar de manera coordinada con la Cámara de Diputados.
Ah, bueno, obviamente, ¿no? Del mismo partido van a pedirle, oye, mándame las iniciativas que nosotros creemos que debemos aprobar.
Así es.
Pero no importa, usted sabe que le pueden mandar cualquier cosa y como usted la puede modificar como quiera, cualquier cosa que le mandan, usted la convierte en otra cosa y ya está. ¿De verdad?
Sí, también eso es posible, pero para eso se necesita el consenso también en la Cámara de Senadores. Y para lograr el consenso y lograr buen control de las leyes, se necesita que los partidos que participan en ambas cámaras manden a sus mejores cuadros, manden a gente honesta, gente proba, que el interés general se interponga al interés individual y particular. O sea, todo lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿por qué yo me animo a entrar en política? Porque miro desde afuera y digo, wow, esto tiene que cambiar, ¿quién lo va a hacer?
Miré su hoja de vida, no tiene ninguna sentencia, ¿no?
Muchas gracias.
Ninguna. La mayoría tienen, por eso le pregunto. Tampoco, no sé, no tiene juicio de alimentos, ¿no?
Tampoco.
No. Ni tampoco violencia familiar. Menos. Porque ahora todos tienen violencia familiar. Ya, ni violencia familiar, ni se ha pasado la luz roja. Tampoco. Usted trabaja en prevención, pues tampoco se va a pasar la luz roja. No tiene ni una nada. O sea, honestísimo, ningún problema. Ahora, lo que yo le decía, ese trabajo de senador requiere de especialización. Entonces, ¿cómo meterse a un trabajo tan especializado, siendo usted un profesional de un trabajo tan especializado?
Mira, Rosa María, cuando uno quiere hacer algo, se capacita, lee, identifica, gestiona, coordina con sus pares, y cuando tenemos que sacar normas, las tenemos que sacar.
Muy bien. ¿Qué norma quiere sacar usted?
La primera de ellas es la norma que ya ha indicado nuestro candidato a presidente, Popio Olivera, es la Ley Patriota. Y dentro de la Ley Patriota, que es un conjunto de normas que están ahí, la principal es derogar, por ejemplo, aquellas leyes que favorecen el crimen organizado, las leyes pro crimen organizado, que muchas bancadas y partidos lo niegan. Ahí están las leyes.
Ahí están.
Este programa, usted lo sabe.
Me lo sé, porque este programa se ha dedicado a esta historia, además. Tenemos una pregunta al público, por favor. A ver. ¿Qué haría con las leyes pro-crimen? Ya lo dijo Mariposa de Colores, derogarlas todas.
¿Derogarlas?
¿Pero cuál es la que más le preocupa?
Por ejemplo, tenemos la ley Soto, ¿no? La cual redujo la prescripción, ¿no? Una ley muy importante que también tiene que ser derogada, por ejemplo, es la ley que modificó. Ahora, por ejemplo, la investigación preliminar la dirige la Policía Nacional del Perú, cuando antes eso era a cargo del Ministerio Público. Entonces, oigan, ¿qué está pasando acá? Analicemos. O sea, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, es quien manda en la Policía Nacional y él es el que va a tener injerencia directa y el presidente en ver a quién se investiga preliminarmente y a quién no. Eso es muy riesgoso. Cuando la mitad de los delitos de corrupción salen de la propia gestión del Poder Ejecutivo, porque son quienes tienen, digamos, la decisión en las compras, en las contrataciones.
Imagínese, entonces, usted que ha participado en contratación pública y ha visto cómo es.
Así es. O sea, una de mis especialidades y las que las voy a llevar al Senado justamente es ese: gestión de inversión pública y contrataciones públicas, arbitrajes y, lo más importante, presupuesto público.
¿Y usted los ha visto? ¿Ha visto la coima en la obra pública? ¿Se ha dado cuenta?
O sea, me ha dado cuenta.
O sea, acá está pasando algo.
Acá está pasando algo. Por eso es que muchas veces a mí me llaman a obra y yo ya no voy a obra. Yo me quedo en estudios.
Ah, ya.
Yo actualmente muchos amigos que me conocen me dicen, oye, vamos a la obra. Le digo, no, déjame tranquilo. Yo hago los estudios, yo hago el plan de seguridad a nivel de expediente técnico para proteger a los trabajadores y ustedes en obra lo aplican, lo mejoran y los protegen. Claro. Déjame ahí que estoy tranquilo. Quizás cuando este país cambie,
¿no? Ahí voy a
nuevamente regresaré a obra y diré, wow, ahora sí, pues, estos contratistas realmente es para quitarse el sombrero. Pero actualmente, ¿qué estamos viendo? Empresas que vienen y no cumplen las medidas de seguridad. Y eso da pena, ¿no?
Claro.
No solamente con tus trabajadores.
Con todos.
¿Tú te acuerdas? Una empresa china, una voladura no controlada, que después la negaron. Y la roca, 300 metros, cayó en un techo y mató a una señorita, a una niña, 14 años, me parece.
No tenía nada que ver en la historia. ¿No?
Y después negaron todo. Eso tiene que cambiar. Y lo vamos a hacer con las normas que desde la Cámara de Diputados se propongan y nosotros las mejoremos en la Cámara de Senadores.
Muy bien, nos tenemos que ir. Me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Yo le agradezco mucho. Yuri León, senador nacional número 6 del Frente de la Esperanza, la escoba de Popio Olivera. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María.
Y si no llega, bueno, siga trabajando en lo que está haciendo, porque la seguridad de la gente depende de usted y de ingenieros como usted. Así que es muy bien, por lo menos nos siguen cuidando, que es lo más importante.
Sí, muchas gracias. Y esperemos que la población tiene una oportunidad de corregir el rumbo. Este país tiene que cambiar y depende de nosotros como ciudadanos por quién votamos. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Mira la hoja profesional, el perfil de quienes están viniendo, de qué partido vienen, porque lo que has hecho en el pasado es un reflejo de lo que vas a hacer en el futuro. Entonces, si tienes muchas denuncias, a veces el río suena porque piedras trae.
Y acuérdense de la prevención, ¿no?
Y la prevención
ante todo. La prevención ante todo. Muy bien, voto preventivo. Eso es un voto.
Voto preventivo.
Voto preventivo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Termina la semana, nos tenemos que despedir. Hemos cumplido, ya estamos en 21 candidatos a la presidencia de la República y creo que estamos ya en más o menos 130 candidatos al Senado y a diputados. Yo sé que es largo y es difícil, pero es la única forma de que ustedes tengan un voto informado. Nos vemos nuevamente el lunes con más candidatos a la presidencia, a senadores y a diputados. Estamos en campaña. Nos quedan 57 días por delante y vamos a seguir en este trabajo. Hasta entonces.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.